vigor el título 3 de la ley Helms-Burton, y vamos a hacer otro programa más adelante porque se supone que en los días antes del 17 de abril, o ya exactamente el 17 de abril, se va a anunciar lo que va a ser el futuro del título 3 de la ley Helms-Burton. ¿Seguirá como está? ¿Se agudizará? O sea, ¿entrará totalmente el título 3 en vigor? Eso es algo que hay que esperar. Por supuesto, les prometemos que vamos a tener más programas sobre el título 3 de la ley Helms-Burton. Y para eso me acompaña aquí en el estudio de Radio y Televisión Martí, Nick Gutiérrez. Nick Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Un placer y un honor, amado, estar de nuevo aquí contigo y los que nos escuchan en Cuba.
Lo habíamos dicho. Te invitamos cuando comenzó, se anunció que se posponía la aplicación del título 3. Así después se anunció parcialmente su implementación, anunciamos un nuevo programa que es este, y ahora ya desde ahora invito a los radio oyentes y televidentes, por supuesto, a que estén en sintonía, porque una vez que ya se conozca qué va a pasar con este título 3, como le llaman, las garras, los dientes, los colmillos de la ley Helms-Burton, vamos a hablar qué ha pasado.
Exacto.
Me acompaña en La Habana Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital independiente 14 y medio. Reinaldo, bienvenido.
Bueno, pues un placer poder compartir contigo, con Nick, y desde luego con las personas que nos escuchan. A mí no me ven, pero bueno, a los televidentes también.
Próximamente vamos a tener una transmisión vía Skype contigo desde La Habana. Vamos a tratar de hacerlo.
Cuando tengamos la 4G, todo el mundo aquí.
Muy bien eso. Nick Gutiérrez, el título 3. Cuando decimos su implementación parcial, es porque se anunció que las entidades pertenecientes al gobierno cubano pueden ser demandadas en cortes estadounidenses por cubanos americanos y por estadounidenses. ¿Qué significa esto en la práctica? Porque la teoría, muchas veces nos quedamos ahí, empezamos a calificar la teoría. Prácticamente hablando, ¿qué significa esto y hasta dónde puede llegar estas demandas?
Bueno, mira, Amado, tremenda pregunta. Inicialmente, el valor de esta, de la primera fase de esta implementación parcial, es mayormente simbólica, es mayormente publicitaria, es mayormente histórica, porque se ha permitido por primera vez una implementación parcial de este capítulo de la ley que lleva 23 años suspendido, cada 6 meses. Entonces, y la razón que digo que es teórico es porque en la jurisdicción norteamericana ya casi no quedan bienes cubanos del gobierno de Cuba contra los cuales se pudieran cobrar juicios obtenidos en esta primera fase de la implementación parcial de título 3. O sea, no pensamos que Cuba va a defender estas demandas, igual que no ha defendido, por ejemplo, las varias demandas por los sobrevivientes o herederos de víctimas de violaciones de derechos humanos que bajo la ley del 1996 contra el terrorismo, cuando Cuba aparecía, como esperamos que aparezca de nuevo, en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, la familia Villoldo, la familia Anderson, la familia Fuller, los sobrevivientes, los herederos de los hermanos a rescate, obtuvieron juicios por ausencia, o sea, que el gobierno de Cuba no defendió, pagos de sobrevuelos, fondos congelados cubanos, el principio del embargo, pero ya se han acabado esos fondos. Entonces, y nosotros demandamos mañana, por ejemplo, a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, que es parte de GAESA, parte de las Fuerzas Armadas Militares, y que está ocupando las tierras de la familia Blanco, de la familia Carranza, de la familia Castillo, para nombrar tres.
Estas familias son reales, no es hipotético. Son reales.
Okay. Y vamos a decir que demandamos, que Cuba no defiende, que obtenemos un juicio por ausencia y entonces no lo podemos cobrar por ahora. Claro. Pero estas familias tendrán unos juicios que luego podrán negociar. Eventualmente habrá un acercamiento entre un futuro gobierno de Cuba con los Estados Unidos, y se hablará de las reclamaciones certificadas de personas que eran americanas al principio, principalmente. También se hablará de los cubanos americanos, personas que se han naturalizado como americanos en el interino después que sus propiedades fueron confiscadas. Y también se hablará de esas personas que tienen juicios judiciales contra Cuba y habrá algún arreglo. Ahora, bajo el título 3 pueden demandar no solamente las compañías que eran americanas cuando fueron confiscadas, la, por ejemplo, la ESO, que ahora es ExxonMobil, la Texaco, la Coca-Cola, la Palmolive, todas estas grandes compañías americanas, la Firestone, la que era antes la compañía eléctrica de Cuba, que era americana, que ahora pertenece a OfficeMax. Todas estas compañías pudieran demandar, pero también pueden demandar familias cubanas americanas, que siempre y cuando eran americanas en el 96, cuando la ley
cuando
pasó,
la ley se promulga la ley.
Pueden traer demandas también, si hay traficantes en sus propiedades en Cuba.
Si las propiedades que fueron confiscadas en Cuba están ocupadas por una entidad que está en esta lista.
De las 200 y pico, y esta lista está sujeta a ampliación. Ya estamos en contacto pleno con el Departamento de Estado y ellos han demostrado una receptividad a ampliar el número. Por ejemplo, aquí no aparece la ASCUBA, el antiguo Ministerio de Azúcar. Y debe aparecer, porque está también controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, aunque no es parte formalmente de GAESA. Y otras.
Vamos a pasar a Reinaldo Escobar. Comentario o preguntas que tengas para mí.
Bueno, este es un asunto que tiene muchas aristas, ¿no? Una de las aristas que tiene es que en Cuba existe una ley que se llama la Ley 88, que toda aquella persona que haga algo para favorecer la aplicación de la ley Halliburton puede ser condenado a una enorme condena de muchos años, ¿no? Esto no es lo que traiga como consecuencia que yo no defienda esa ley. Es decir, no se trata de esa amenaza. Se trata de algunas dudas que tengo, algunas contradicciones que veo y que quiero mencionar en esta forma. Porque si un nuevo gobierno en Cuba, que tendría que ser un gobierno democrático, un gobierno elegido por el pueblo y un gobierno que haya borrado todos estos años, si un gobierno así se ve en la obligación de tener que pagar todas esas confiscaciones, pues eso va a hipotecar el futuro de Cuba. Porque claro está, ¿con qué se sienta la cucaracha, como decimos nosotros? Si no hay, si un gobierno del futuro se vería amenazado de tener que pagar esas multimillonarias cifras que se van a exigir, pues sencillamente el país no se pudiera desarrollar y tendríamos un atraso terrible y una deuda que sería injusto que pagaran generaciones de cubanos que no solamente no conocieron aquello, mucho menos que la aplaudieron, que estuvieron de acuerdo con estas confiscaciones. Otro punto es, y aquí se discute algo ético, cuando una confiscación, que no es el caso de los norteamericanos, cuando una confiscación fue objeto de una indemnización, ¿hasta dónde se menoscaba el derecho de una reclamación? Es decir, si la persona recibió una indemnización y aceptó esa indemnización en el momento en el que se la ofrecieron, pues ¿hasta dónde esto menoscaba los derechos de hacer una reclamación? Esos son mis puntos hasta el momento.
Reinaldo pone un punto interesante sobre todo aquí. Ahora, la primera parte es la parte de la ética y lo que es la logística de un nuevo gobierno democrático en Cuba. Y segundo, lo que es compensación y reclamación de propiedades. Son dos cosas distintas.
Oye, Amado, son excelentes preguntas. Son quizás las mejores preguntas que me han hecho en todo este proceso. Uh-huh. Y como yo he dicho varias veces en estos micrófonos, esta es la conversación que hace falta ya, no luego, ya, entre el pueblo de Cuba, dentro y fuera de la isla, hablando de esto, precisamente estos temas. Porque mira, yo soy ciudadano americano, he sido abogado en este país, etcétera, pero y aunque nunca he estado en Cuba, yo me siento tan cubano como Reinaldo.
Y a tu padre y a tu familia le quitaron centrales azucareras.
Exacto, pero el día de mañana yo defenderé a capa y a espada un nuevo gobierno democrático cubano. Y yo, Reinaldo tiene toda la razón. Un nuevo gobierno democrático cubano no debe de pagar por los pecados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas. Yo entiendo eso. Y habrá la manera de resolver esto. Y yo también comparto el temor o la preocupación que Cuba se amortice o se endeude por 1,000 años por todo esto. Y no debe de ocurrir. Y yo creo que la manera mejor de evitar eso, podemos entrar en más detalle luego, es devolver las propiedades. En lugar de vernos compensación por 100 años, simplemente devuelve la propiedad al legítimo dueño. Y cuando digo eso, lo digo haciendo énfasis que la mayoría de los legítimos dueños no están en el exilio, están en Cuba. O sea, la devolución, la restitución física de propiedades, siempre y cuando sea posible, porque no, las propiedades no han sido materialmente alteradas. Gracias a Dios, la revolución ha alterado muy poco, porque ha hecho muy poco en 60 años. Pero cuando se puedan devolver, eso beneficia a cubanos en la isla y beneficia a cubanos en el exilio y evita endeudar el país por un largo rato y también facilita la privatización de todo lo que se ha robado en Cuba. O sea, devuelve las propiedades a manos privadas, que es lo que hace falta, no solamente para los dueños, pero también para el bienestar del pueblo de Cuba.
Ahora, Nick, te interrumpo porque esto que acabas de decir ahora, lo coge la televisión cubana, lo pone, y es lo que el señor Carlos Fernández de Cossío, que es el director de Estados Unidos del MINRECS, argumenta, hablando, le preguntan, la periodista de la Mesa Redonda le pregunta sobre el título 3, y él comienza a darle una vuelta a toda la ley Hens-Burton y cae en el título 2. Y esto es lo que el mensaje que se le da al pueblo de Cuba. Vamos a escucharlo.
Correcto. Seguidamente se establece un gobierno de transición bajo el tutelaje de los Estados Unidos. Y ese gobierno de transición tiene que, desde el primer momento desde que se establece, garantizar la devolución, la restitución o el pago a todos los reclamantes de Estados Unidos por las propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba con el proceso revolucionario. De modo que todo cubano hoy tendría que pensar, si se llegara a ese escenario imposible de derrocamiento del poder revolucionario, que la casa donde vive, si él sabe de quién era antes, la escuela a la que van sus hijos, la comunidad donde están edificadas, el edificio donde vive, el centro de trabajo donde está, el paladar del cual es dueño, la tierra en la que está cultivando, que fue fruto de la reforma agraria, etcétera. Tiene que preguntarse quién sería el dueño y si me lo va a reclamar. De poder triunfar la pretensión de derrocar al gobierno revolucionario, todo cubano tendría que verse ante el peligro real de que su propiedad va a ser reclamada o le exigirían que pague por ese valor.
Cuando tú, Nick Gutiérrez, ahora en este momento te referías a que devuelvan las propiedades, ¿te referías a esto? ¿A la casa que perdí? ¿A la escuela donde está mi hijo en este momento? ¿A la finquita donde estoy sembrando 3 calabazas? ¿Te refieres a eso?
No. Claro que no. Como Carlos dice, y yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos aquí en el exilio hace quizás 20 años, y hablamos un poco de esto. Yo creo que esta conversación es necesaria y hay que tenerla. Primeramente, nadie en el exilio aboga desalojar ni a un solo cubano de pie. O sea, si una residencia en El Vedado, en Miramar, está ocupada por la oficina, por ejemplo, de Lloyd's of London, que es un caso que afecta a mi familia directamente, o la oficina de Meliá, o en un caso de Mitsubishi, lo que sea, entonces sí, esas casas hay que recuperarlas por los legítimos dueños. Pero si hay 4 o 5 o 6 familias viviendo en esa propiedad, nadie aquí aboga desalojar a esas
personas.
¿Pero
la ley lo permite?
La ley no solamente no lo permite, expresamente lo prohíbe.
¿O lo prohíbe expresamente?
El título 3... especifica que no será aplicable contra, número uno, propiedades residenciales que se están utilizando para propósitos residenciales de cubanos ordinarios, o sea, no
cubanos de pie.
De pie, no voceros del régimen, etcétera. Número uno, nunca se contempla colegios, círculos infantiles. Finquitas pequeñas, no se contempla eso. Y debemos de mencionar que si la revolución cubana hubiera, vamos a decir, los 100.000 acres que tenía mi bisabuelo, si lo hubiera repartido 100.000 campesinos, yo creo que moralmente todavía estuviera mal, porque mi bisabuelo trabajó mucho, muy duro para esas propiedades, pero por lo menos pudieran ellos defender que han hecho algo positivo, pero no lo han hecho. Esos 100,000 acres siguen en manos de corporaciones estatales cubanas. No han repartido ni un solo acre. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Cuba teme que si tú le das un acre a un cubano, ese cubano va a sembrar malanga y plátano y va a tener un chivo y un puerco y más nunca va a necesitar un cupón de racionamiento, más nunca va a asistir a un acto de repudio frente a la embajada americana, claro. Más nunca va a ir a una reunión del Comité de Defensa de Revolución. El gobierno de Cuba utiliza la escasez y la pobreza como una arma de control. No la trata de erradicar como el mundo libre lo hacen los gobiernos libres y democráticos.
Reinaldo Escobar, la pregunta ahora es para ti. Estás en Cuba, estás viviendo en Cuba, pero este tipo de mensaje que el señor Fernández de Cossío da y que lo ha dado el Minrex en otras ocasiones y el noticiero de la televisión, etcétera. Este tipo de mensaje cala en la gente dentro de Cuba. Hay miedo que si se aplicara el título 3, sea real o no real el miedo, pero bueno, la existencia de ese miedo dentro de Cuba existe, de que la gente pueda perder las casas, pueda perder el niño, el círculo infantil, la escuela donde estudia. ¿Eso existe? ¿Se comenta eso dentro de Cuba?
Bueno, hay que anotar algo que forma parte de la estrategia del gobierno cubano. En el 1 de julio de 1985, el gobierno cubano proclamó una nueva ley de la vivienda donde decretaba que todos los cubanos que estaban usufructuando, es decir, pagando un alquiler al Instituto de la Reforma Urbana por su vivienda, todos esos cubanos los convertían automáticamente en propietarios. Al declarar el gobierno que todas estas personas se convertían automáticamente en propietarios, pues sencillamente se desentendían de todas las labores de mantenimiento, de pintar, de reparar, de cambiar un grifo en el baño o de cualquier modelo sanitario. Sencillamente eso empezó a ser una responsabilidad que además no podían cumplir los dueños de la casa. Y una segunda clave que tenía esta idea de ser propietario de la gente era justamente crear la atmósfera de que ahora tú eres propietario de algo y si vienen los yanquis, eso te lo van a quitar. Tenía como intención justamente alimentar este miedo a que vinieran la gente de Miami a quitarte las casas.
¿Y ahora ese miedo existe todavía? ¿Se comenta en la calle?
Ese miedo, cada día la gente ha aprendido más, cada día las personas se han dado cuenta de que no es verdad. Y además, tengo entendido, me gustaría que Nick me aclarara esto, que en la ley hay una cláusula que incluye una cifra de valor para la propiedad.
Sí. ¿Nick? Sí, hay una cifra, un límite de $50,000, valores
actuales.
Actuales. Exacto, sí, $50,000 hace 60 años era una millonada. Pero
es difícil valorar una casa.
Es difícil,
Cuba,
es
un
difícil.
Mercado, mercado comparativo.
Pero habrá avalúos o expertos en evaluación que podrán dar eso en las cortes. Uh-huh. Y también excluye, por ejemplo, propiedades que están ocupadas por misiones diplomáticas.
No se puede reclamar.
No se puede reclamar esa casa, aunque hay mucha gente que tenían casas buenas que yo he abogado para que esos gobiernos nos reconozcan como los dueños y nos paguen un alquiler. Claro. Siempre, mientras queden ahí en Cuba, es interés de ellos cubrirse las espaldas cuando cambie el régimen. Pero volviendo al tema del el punto de Reinaldo, no solamente el gobierno de Cuba se quitó la responsabilidad de mantener esas propiedades que supuestamente le hizo propietarios a los inquilinos, pero para demostrar la falta de seriedad en ese anuncio, después no procedieron a cambiar los registros. Los registros actuales de Cuba, que son los mismos que existían hace 60 años y se mantienen, no se han destruido, se mantienen en los términos municipales, todavía reflejan los dueños originales. O sea, no, nunca se han cambiado para demostrar, entre comillas, estos nuevos propietarios que supuestamente el Estado ha creado, aunque hayan pagado alquiler al Estado por muchos años. Ahora, esto no es un problema nuevo, Amado. En todos los países de Europa Oriental y Europa Central hubo problemas como este. Había una clase de posesionarios que habían vivido décadas en propiedades que el gobierno comunista, en algunos casos gobiernos nazis.
¿Y cómo se resolvió?
Y, por ejemplo, Latvia declaró un periodo de moratorio en alquiler. O sea, por 10 años hubo un alquiler muy reducido, simbólico, que el posesionario le pagara al dueño legítimo.
Al dueño legítimo.
Y al final de ese tiempo habría una mediación, una arbitración mediada siempre por el gobierno de Latvia democrático, que permitiría un varias opciones de mecanismo.
Compra.
Donde el posesionario podía comprarle al dueño o el dueño podía compensar al posesionario o pagarle un alquiler controlado o encontrar vivienda alterna para ese posesionario. Recuérdate que en Cuba la revolución ha construido muy poco en 60 años y lo que queda es, quitando algunas residencias grandes en Miramar y Vedado que no están en manos de cubanos de pie, lo que queda se está derrumbando. Los cubanos del exilio que han construido aquí centenares de miles de viviendas hasta los Everglades, no van a Cuba a pelear por 4 o 5 casas viejas que se están derrumbando. Vamos allá a construir, a aportar, a crear riqueza y a trabajar con nuestros hermanos y hermanas dentro de la isla para avanzar una Cuba democrática, para que se convierta el próximo Taiwán o Corea del Sur.
Ojalá.
No para quitarle lo poco que tienen los cubanos bajo el régimen castrista.
De este programa lo que puede salir es una conclusión, y es que aunque la ley Jens Bortum existe, después, existiendo un gobierno democrático dentro de Cuba, no cabe la menor duda que hay cosas que se pueden negociar, que se pueden eliminar, que se pueden, digamos, normar una vez que existe un
Correcto.
Gobierno democrático dentro de Cuba.
Correcto.
Pero pasándolo al título 3, y antes de, ya me queda aquí un par de minutos del programa, pasando al título 3, Nick, te pregunto, ¿ya hay empresas que pretenden demandar a estas entidades gubernamentales cubanas?
Sí, porque yo creo que también servirá como un entrenamiento, si se quiere.
O para que quede como
que quede también un precedente, que quede una constancia.
Y
ojalá que en 30 días podamos ampliar estas demandas que vienen, no solamente de cubanos americanos, pero también de empresas grandes americanas.
Claro.
Ampliarlas a incluir el socio extranjero comercial, que es lo que mencionó Renato. Eso es lo que todos queremos penalizar.
En otras palabras, el Hotel Manzana Kempinski es un ejemplo, estoy poniendo uno, o el Meliá de Santa Clara, de uno de los cayos, que está hecho con gaviota.
Exacto.
En este momento tú puedes demandar a gaviota.
Ajá.
Por hacer la dueña del Manzana, del
Correcto.
Hotel Manzana, pero no puedes demandar a Kempinski.
A Kempinski.
Kempinski, suponiendo que tenga intereses en Estados Unidos.
Que no estoy seguro que los tiene,
bueno,
pero se está investigando eso.
Ok, perfecto, pero sí Meliá, sí los
Meliá,
tiene.
En la familia Sánchez de Stan Holguín, porque Meliá tiene hoteles en la Florida, en Chicago, en Nueva York.
Hasta hoy se puede demandar solamente a la parte cubana, a la
Correcto.
Parte del gobierno cubano, de
Correcto.
Gaviota.
Correcto.
No a la empresa extranjera.
Correcto, por 30 días.
Es lo que se espera, que pase algo el 17 de abril. O se mantiene así o cambia.
Que siendo el aniversario de la invasión de Playa Girón, va a ser difícil para el gobierno americano anunciar para esa fecha algo negativo.
Bueno, Nick Gutiérrez, no tenemos tiempo para más. De todas maneras, ya la invitación está, porque todavía tenemos más del título 3 de la ley Jens Bortum. Lo cierto es que creo que hemos aclarado un poco que esto no se trata de ir a quitar el círculo infantil ni la escuela. Lo hemos tratado, hemos puesto lo que dice el gobierno cubano para que ustedes sepan lo que dicen ellos y realmente lo que es. Así que, Nick Gutiérrez, muchísimas gracias.
El placer es
y
mío.
Y la invitación está hecha ya para el 17 de abril o día posterior, para vamos a ver qué pasa.
La aceptaré, estaremos de nuevo aquí.
Sí, señor.
Seguro.
Reinaldo Escobar, muchísimas gracias desde La Habana. Un placer haberte tenido, como siempre, como de costumbre, en este programa Las Noticias Como Son. Y a todos ustedes, bueno, nuestros radio oyentes y nuestros televidentes, muchísimas gracias por la atención brindada.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.